Hablamos los primeros versículos de la introducción al anticristo. Y enfatizamos en 1 de Juan 2 y 1 de Juan 4 que hay un anticristo que vendrá, un líder de Europa, pero dice que desde el tiempo de Cristo hasta aquel tiempo habrá muchos anticristos. Y así que nosotros hoy en día encontramos muchos que quieren desenfocarnos de Cristo, tomar lugar de Cristo en nuestra vida. Porque anti significa en lugar de. Cuando alguien pone otra cosa en lugar de Cristo, llega a ser esa cosa en contra de Cristo. Por eso decimos anti es como en contra de, pero la lengua original del griego dice en lugar de, porque muchos ponen como el dinero en lugar de Cristo, es como anticristo, ¿verdad? Pero está hablando mucho de líderes religiosos o líderes políticos. Realmente hay tres cosas enfatizado en Apocalipsis de los babilonios que estaremos mirando más tarde. Uno es la Babilonia comercial. Muchos ponen comercio, su trabajo, todo eso, como lo más importante de su vida. Y llega a ser un anticristo, aunque habrá un sistema mundial de finanzas que va a ser de verdad parte del movimiento de anticristo. La otra cosa es el sistema político. Es que gracias a Dios por un día como hoy, que Dios nos da, Dios quiera, un buen político cristiano, bien formado, ¿verdad?, para defendernos y glorificar al Señor, si Dios quiere. Pero muchas veces la gente pone demasiada confianza en la política y en el futuro los políticos van a formar lo que llama la Babilonia política, ¿verdad? Y eso es más que nada con el anticristo trabajando. Y la otra cosa es la Babilonia religiosa. Aquí habla de una mujer escarlata, más tarde que ya veremos, que se junta con la Babilonia política y eso con la Babilonia comercial, como está montando y dominando los dos caballos, ¿verdad? Los dos dragones. Pero está hablando de la religión. Muchas religiones se basan en mujeres, orando a mujeres y formado por mujeres. Pero en los últimos años de la Gran Tribulación, dice que habrá una religión ecuménico, mundial, todas las religiones unidas. Y así que eso es la Babilonia religiosa que hablaremos más tarde. Pero de cualquier manera, muchos ponen su fe en la religión para resolver sus problemas, otro en comercio, otro en política. Y el hecho es que es solo Cristo que puede ayudarnos, solo Cristo. Aquí encontramos entonces el anticristo en contra de cristianos. Pero quiero enfocar esto, esta noche de versículos 5 en adelante, de la gracia dada a los santos para enfrentar cualquier anticristo en nuestras vidas, la gracia dada a los santos. Aquí tenemos dos versículos que dicen casi la misma cosa. Capítulo 13, versículo 10, las últimas palabras. Versículo 10. He aquí, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En medio de tantas dificultades de la vida, el Señor nos ayuda a tener paciencia y fe para creer que Dios está en control y Dios hará su voluntad. Casi se repite eso en capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia y fe. Yo soy paciente solo si tengo fe. Si no soy paciente es porque no tengo fe. Muchos dicen que tienen mucha fe, pero como en el capítulo 14, versículo 12, habla de paciencia y fe. Capítulo 13, versículo 10, habla de paciencia y fe, porque las dos cosas van mano en mano. Si yo creo que Dios está en control de todo, yo estoy paciente. Estoy confiando en el Señor. Pero si yo estoy preocupado y nervioso de todos porque no tengo fe que Dios está obrando las cosas y Dios hará todo para su gloria. Y eso es solo una cosa que Dios hace. Dios nos da gracia para tener paciencia y fe. Estas dos cosas, de hecho, es parte del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe o fidelidad, ¿verdad? Porque fe puede traducirse fidelidad. Y así que encontramos aquí algunas lecciones más cuando viene el anticristo. Capítulo 13, dijimos en primer versículo allí, que subió una bestia del mar, y dijimos, de entre las naciones vendrá una bestia con su nombre blasfemo. Y así que él viene para blasfemar el nombre de Dios, y vamos a ver también de la adoración de Dios y de los santos. Mencionamos eso. Y aquí que encontramos eso en versículo 5, se le dio una boca, luego viene otra bestia de la tierra, que es como un falso Espíritu Santo, ¿ok? Es que él tiene su falso profeta, su falso espíritu que le apoya y le ayuda al anticristo. Así tenemos allí el dragón, el diablo, la bestia de la tierra, el anticristo, y la bestia del mar, que es este ayudante de la bestia de la tierra, del anticristo. Y dice que también a esa bestia le dio boca que hablaba grandes cosas. Yo puedo hacer grandes cosas, yo puedo resolver todos tus problemas. Pero con eso viene blasfemias, ¿verdad? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hemos dicho que esto se repite aquí más tarde y antes también. En el sentido de que Dios dice, mira, él solo tiene un tiempo limitado para causar problemas. Dios sabe cuánto podemos aguantar. Y pensamos que nuestros problemas son para siempre, para la eternidad. Pero no. Es que si Dios sabe que tú puedes aguantar 2 semanas de pruebas, solo tendrás 2 semanas de pruebas. Pero si él puede darte gracia para aguantar 42 meses... será 42 meses. Si 42 años, 42 años. El hecho es que Dios está en control del tiempo que Él permite que sus cristianos, sus hijos, tengan que sufrir. Dijo a Pablo, cuando Pablo pidió 3 veces, por favor, Señor, quítame esta espina de la carne, que dijo Dios 3 veces, Cristo 3 veces, bástate mi gracia. Por eso llamo eso la gracia para los santos. Dios nos da gracia en la cara de blasfemias para primero tener valor. Así que la gracia para santos primero nos da valor, valentía. Versículo 6, se abrió su boca en blasfemias, primero contra Dios, para blasfemar su nombre. Segundo, de su tabernáculo, el lugar de adoración de Dios. Y tercero, blasfemias de los que moran ya en el cielo. Así que está blasfemando cristianos y hace cristianos ya muertos. Ay, no hay un cielo. Ellos no fueron ningún cielo. Ellos eran gente realmente mala y Dios los castigó. No hay vida después de esta vida. Y el tabernáculo, No hay que adorar a Dios como la Biblia dice. Tú tienes que adorar a Dios como el mundo dice. Vamos a hacerlo con bailes y vamos a hacerlo con cosas mundanas. Y aquí que blasfema la verdadera adoración de Dios. Mira, esa iglesia es aburrida. No adora a Dios de la manera que las demás iglesias adoran a Dios. Y así que blasfema la buena adoración de Dios y blasfema los cristianos que adoran a Dios y muchos que ya están en el cielo blasfemando para que la gente no cree en el cielo, cree que su placer está en la tierra para poder blasfemar Dios mismo. Es su propósito. El nombre de Dios, que es el carácter de Dios. El nombre de significa mucho tu carácter. Debes tener buen nombre, dice Proverbios. Buen carácter. La gente, ¿cómo te conoce? ¿Como una persona fiel? ¿Como una persona generosa? ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Dios es justo. Dios es amor. Y el anticristo blasfema esa justicia y santidad de Dios. Eso es extremismo, la santidad. Eso es extremismo, la justicia. Y blasfema el carácter de Dios. Blasfema la adoración de Dios y blasfema los seguidores de Dios, que muchos ya están en el cielo. Pero los cristianos, a pesar de eso, tienen valor. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y hasta vencerlos. Así que encontramos que no ganamos cada batalla. El Señor va a ganar la guerra. Vamos a estar en el cielo. Vamos a ganar al final, pero no significa que cada batalla de tu vida será leche, dulzura y crema, ¿verdad? Todo en camino de rosas sin espinas. No, 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 no. Está diciendo que a veces el Señor permite al diablo, el anticristo en este caso, y el falso profeta vencer los santos. Hay cristianos vencidos. Seguro que usted, a lo mejor esta noche se siente vencida, ¿verdad? Es que muchos ya no sirven al Señor como antes. Muchos ya están desanimados y no oran como antes oraban. No vienen a la iglesia para adorar a Dios con todo el corazón. Hay cristianos vencidos. Y en este caso, cristianos vencidos hasta la muerte. Hay mártires entre la iglesia. Pero eran leales, fieles, valientes para enfrentar el martirio y para ser fieles hasta la muerte si son cristianos. Esto es la gracia de Dios que nos ayuda a ser fieles y valientes cuando el diablo hace guerra contra nosotros, como aquí se dice. Dios nos ayuda. Amén. Amén. Pueden decir amén. No me importa que sean medio pentecostales así. Así que se le permitió hacer guerra y hasta vencerlos. Y también les dio autoridad, le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es una cosa que hay problemas en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi nación. Pero cosas que estoy mirando ahora, está preparando para esos últimos días. Lo que pasa aquí está pasando en Canadá. A veces peor en Canadá que aquí. Lo que pasa aquí en Canadá está pasando en Inglaterra. Está pasando en Francia, en Alemania, en China, en Rusia. El hecho es que en Sudamérica, en África, muchas cosas Dios está permitiendo al diablo, que es el Dios de este siglo, dice 2 Corintios. Él es el Dios de este siglo y le permite hacer problemas a todo el mundo, atentar a todo el mundo, a molestar todo el mundo, cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y versículo 8 aquí, y la adoraron, la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay dos cosas aquí de las personas que adoran la bestia. Primero, son moradores de la tierra, son terrenales. Son mundanos, no son espirituales, no andan en los celestiales, no son personas de fe. Y así es que está diciendo, si uno quiere amar el mundo y las cosas del mundo, es una persona terrenal, morador en la tierra. Esto es mi hogar. No soy peregrino aquí. Esto es donde me siento cómodo. Tengo que vivir para mi familia en la tierra. Por mis posesiones la tierra. Esos son moradores de la tierra que se sienten en casa, en la tierra. No piensen mucho en el cielo. Y así es que esas personas parece que no son cristianos y así serán engañados fácilmente con el anticristo. La otra cosa de ellos, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la creación del mundo, Dios tenía un plan para la salvación de los hombres. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que de Adán y Eva, todos que nacieron de ellos iban a pecar. Todos pecaron, ninguno es justo, ni a uno, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Dios tenía un plan. Antes de comenzar el mundo, Él ya tenía el plan que iba a enviar su Hijo a morir por todo el mundo, pagar por todo pecado, y todos los que creen en el Señor Jesucristo con arrepentimiento serán salvos. Amén. Dios tenía un plan, Dios tenía una provisión. Antes de la fundación del mundo tenía eso planeado, pero el hecho es que hay muchos que rehúsan este plan. Sus vidas no están escritas en el libro de la vida. Están aquí en esta vida física, pero no tienen vida espiritual. Y eso es el registro de vida que necesita la vida espiritual. Que tu nombre esté escrito en el cielo como un creyente en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Y dice que muchos dicen, no, yo estoy bien, yo soy religioso, yo soy buena gente aquí en la tierra. Y no creen que necesitan nacer de nuevo, arrepentirse, comenzar una nueva vida por la salvación de Jesucristo. Y como no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, son terrenales, moradores de la tierra. Y por esa razón el anticristo fácilmente les engaña. Nadie es más inteligente que el diablo, el anticristo, ¿verdad? Como les dije la otra semana, este dicho español, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? El hecho es que él tiene mucho más experiencia, tiene mucho más conocimiento, y él puede fácilmente engañar a cualquier, si no es por la gracia de Dios. Y los únicos que pueden resistir algo son los que no son moradores de la tierra porque tienen sus nombres escritos en el libro de la vida de ese Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Amén. Y así tenemos allí no solo valor, pero tenemos una adoración. El mundo va a adorar al diablo, el comercio, la política, las cosas mundanas, pero un cristiano no es terrenal, anda en lo celestial y su adoración es para el Cordero de Dios. Capítulo 14, volveremos allí para el cántico del Cordero y allí hablaremos otra vez de esta adoración que un cristiano adora a Dios, no las cosas del mundo. Y así encontramos aquí en versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, si has nacido de nuevo, si no eres terrenal, Dios te ha dado otro oído para entender cosas que no entendiste antes. Primera de Corintios 2 dice que un cristiano entiende cosas, tiene juicio, dice allí, discernimiento que un pecador no tiene. Empezamos a ver, ay, mire todo lo que está pasando, ¿qué está pasando? No entiendo todos esos problemas. Bueno, yo entiendo que Dios está en control. No entiendo por qué lo hace, cómo lo hace, pero yo sé que Dios está en control, ¿verdad? Y así que si Dios permite mucha malicia, Dios todavía está usándolo para su gloria de alguna manera, y Él está controlándolo. Así que un cristiano dice, no dice, ¿por qué estoy enfermo? Dice, no sé, pero Dios está en control, Él tiene razón por mi enfermedad, y Él entiende las cosas, entiende que Dios entiende. Y eso es lo importante. Muchas veces no entiendo totalmente, pero entiendo que Dios entiende. Así que yo entiendo todas las cosas, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Deuteronomio 29, 29. Dios nos revela ciertas cosas, no nos revela otros, para que andemos por fe y no por vista. Y así que entendemos eso. Los problemas es para ayudarnos a andar por fe. Es para ayudarnos a acercarnos a Dios. Es para ayudarnos a orar más. Es para ayudarnos a testificar. Muchas cosas. Porque Dios permite lo que permite. Así que tenemos la adoración de los santos. Y tenemos entonces la paciencia de los santos en esto. Versículo 9, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, como va a ser el anticristo, en el poder del diablo, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo? El diablo, Juan 8:44, es asesino desde el principio. El diablo es matador. El anticristo va a matar muchos cristianos. Y el que va a matar será muerto. Un cristiano sabe que un día Dios, vamos a leer en Apocalipsis 20, Dios va a echar al diablo, al anticristo, en el lago de fuego. Él va a matar al diablo, va a matar la muerte, va a matar el último enemigo. Así encontramos que Dios está en control y un cristiano tiene fe que Dios está en control, por eso le da paciencia para esperar en Dios, para controlar todo, porque sabe que el diablo tiene su fin. El diablo tiene su fin. No sabemos si será verdad. La gran tribulación comienza esta noche y serán 7 años que Dios le encadena para los 1000 años del reino y luego le echa en el lago de fuego. O si no, será la gran tribulación por otros 1000 años. No sabemos cuándo, pero tenemos paciencia. Porque 1000 años es como un día para el Señor, según de Pedro. Y un día, a veces parece 1000 años, ¿verdad? Para nosotros. Pero el hecho es que Dios está en control. Y eso, como tengo fe en eso como un santo, me da paciencia para esperar en el Señor, para arreglar todo, para su gloria, para nuestro bien. Versículo 11, ya tenemos el discernimiento. La gracia de Dios da a los santos valor, adoración, no del mundo, sino del Señor, paciencia y también discernimiento. Después vi otra bestia que subía de la tierra, el falso profeta, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hablamos de ese versículo antes. El anticristo parece a Cristo. Está en lugar de Cristo. Este falso profeta parece el Espíritu Santo. Viene como un cordero, como Cristo es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, un cordero inmolado antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y aquí encontramos que él viene como un corderito, pero con 2 cuernos. Parece que es un poco más amenazador que algún corderito suave por allí, ¿verdad? Semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muchas veces uno puede hablar suavemente como un cordero, pero realmente sus palabras son como dragón, para amenazar, ¿verdad? Hasta un cristiano puede hacer eso de buena manera. Es que muchas veces hablé de una señorita que nos ayudó a enseñar al colegio cristiano, Judy Nelson, que ya está muerto, pero muchas veces he dicho que cuando enseñé con ella, yo siempre estuve gritando, niños, cállense, ¿verdad? Niños, quietos, por favor. Yo soy muy impaciente. Aprendí con los años de personas como Judy, porque Judy, delante de los niños, dijo, niños, cállense, cállense. Y todos se quedaron quietos. Y si no, les voy a matar. Como dragón. El hecho es que uno puede hablar suavemente y los niños se tranquilizan, ¿verdad? Cállense o van al director del colegio. El hecho es que habló con suavidad. Les digo la verdad, el nuevo jefe del Congreso de los Estados Unidos es así. Es un abogado muy inteligente, el abogado de la Constitución de los Estados Unidos. Pero cuando nadie esperaba que él llegaría, nadie sabía quién era o de dónde vendría, porque es un hombre bien suave, bien callado. Pero cuando habla, mira, si usted hace abortos, vamos a pasar una ley que penaliza grandemente los que hacen abortos. Y lo dice suave. Pero entonces habla fuerte. El diablo puede hacerlo para lo malo. Él puede decir, ay, mira, venga a esta religión, el pastor es muy amable. No le dice que usted es un pecador. Él dice que todos son buenos, todos irán al cielo. No se preocupe y habla como una oveja. Pero si usted cree sus mentiras, usted va al infierno. Porque tiene que arrepentirse del pecado y creer en Jesucristo y solo en Jesucristo. Y si le guían a un pastor que no le dice eso, que solo Cristo salva, entonces a lo mejor habla con un cordero, pero es como un dragón, porque le va a llevar al infierno por no creer en Jesucristo. Así tenemos que reconocer que él hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Este falso profeta tiene poder como el diablo, el dragón, dio a la primera bestia de la tierra o del mar, y ahora viene un tercer bestia que es el falso profeta y tiene tanta autoridad como él, como el Espíritu Santo. Tiene la autoridad de Jesucristo. Tenemos una Trinidad, Padre, Dios, Hijo, Espíritu. Dios, Hijo, el Espíritu Santo, los tres la misma autoridad. Es un solo Dios en tres personas. Y así que el diablo da al anticristo y el falso profeta la autoridad del diablo para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia. Nota que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Los cristianos verdaderos no se engañan, tienen discernimiento. Una gracia de Dios es darnos discernimiento de qué es buena doctrina y qué es mala doctrina. Juan escribió esto también, Juan escribió Primera de Juan. Primera de Juan 2:27 dice que el santo le ayuda a entender todas las cosas. El hecho es que yo entiendo si algo es de Dios o no. Muchas veces viene un predicador diciendo, hay que creer la Biblia, pero solo en parte, no toda la Biblia. Usted dice, eso no. Algo, yo no tengo que explicarte qué es malo de eso. El Espíritu Santo le ayuda a entender que no hay que creer solo parte de la Biblia, sino toda la Biblia. El Espíritu Santo le da discernimiento. Yo no necesito enseñarle muchas cosas porque el Espíritu le enseña, si usted es cristiano. Los moradores de la tierra aquí no tienen ese discernimiento, por eso adoran la bestia y ahora creen la bestia y creen al anticristo y creen al falso profeta porque son moradores de la tierra y entonces adoran la primera bestia. Y aquí tiene una cosa que va a aparecer tres veces más en Apocalipsis. Cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Capítulo 14, creo que versículo 15. A ver si tengo el versículo correcto aquí, porque estoy escribiendo esto a mi propia mano, entonces no puedo leer lo que escribo. Estaba en la nube y metió la hoz, creo que no es eso, es lo que yo tenía por eso. Pero hay otros versículos que allí entonces van a decir la misma cosa, ¿verdad? Versículo 14 y 15 es lo que quiero decir. Versículo 14 dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otra vez, vamos a ver eso en capítulo 17, en otros versículos. ¿Qué significa? Significa realmente, creo, dos cosas. En un sentido, está hablando de Roma, del Antiguo Testamento, cuando Roma está en control de Israel en ese tiempo. Y entonces, está hablando también del anticristo que simboliza Roma. Y así, el anticristo parece que va a parecer muerto. Por eso dice allí, en los versículos que estamos leyendo, que parece muerto, ¿verdad? Allí entonces, cuya herida mortal fue sanada, versículo 12, Y aquí más abajo entonces dice que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, pero vivió. Él, durante la gran tribulación, posiblemente en una batalla con los dos profetas, que parece que él va a hacer morir, y en 3 días ellos van a resucitarse y ascender al cielo, parece. Posiblemente en esa batalla, él también muere o parece muerto. Y cuando parece muerto, el falso profeta va a guiar a su adoración y decir, no se preocupe, este es tu Cristo, es el anticristo, esto es tu Cristo. Él va a vivir otra vez. Simboliza Roma, que ya murió el poder de Roma en la tierra, pero en futuro habrá una nueva Roma gobernando en Europa con el anticristo. Así que la nación está simbolizada aquí por la bestia, y así que como la nación será resucitada, esta bestia, este anticristo, será resucitado en este caso, ¿verdad? Porque así los hombres le van a adorar cuando miren este gran milagro que hace. Y vamos a ver más allá otra cosa que pasa aquí. También a versículo 13. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como hacen los falsos profetas. Hacen señales y milagros, y es lo que engaña a la gente. Dos cosas hacen que la gente siga el anticristo. Primero, amenazas. Él habla como un dragón, atemorizándolos, que siguen a Jesucristo, van a morir. Y muchos asustados. Otra cosa es engaños, especialmente con milagros, de hacer descender fuego del cielo, de resucitar esta bestia de la muerte, ¿verdad? Y así que haciendo milagros, la gente cree que Él es Cristo. Se convence. Hoy en día, como digo, muchos carismáticos especialmente hacen muchos milagros, que yo creo que la mayoría son milagros falsos, aunque a lo mejor alguna vez, de verdad, Dios contesta oración y alguien se sana. A veces es el diablo que hace una cosa que parece milagrosa. Pero la gente que busca milagros para creer en Dios, la gente que necesita tener fe en milagros, parece que no tienen mucha fe en Cristo si no hace milagros para ellos. No voy a creer en Cristo si no me sana. Y así que muchos, cuando ve a alguien que hace milagros, cree en esa persona. Está preparándoles para creer en el anticristo, si no son salvos de verdad. Porque si van a creer milagros, el anticristo, el falso profeta, va a hacer muchos milagros. Y así encontramos aquí, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra. Otra vez, la idea de moradores de la tierra, terrenales, mundanos. Con las señales, otra vez énfasis en señales, que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. Dios es el que permite que se hagan, y el diablo también en este caso, cuando Dios da permiso al diablo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Parece que cuando muere esta bestia, allá en Roma, o allí en Jerusalén, o lo que sea, van a levantar una gran estatua como hicieron de Nabucodonosor. Y esa gran imagen será una imagen de la bestia, del anticristo. Oh, el anticristo está ahora muerto, vamos a hacerle muy rápido aquí, en un solo día posiblemente, una estatua, una imagen, o a lo mejor por un milagro. Ellos hacen, como dice, de la estatua de Diana en Éfeso, que cayó del cielo. A lo mejor él hace aparecer una imagen. Y parece que será como un estilo de robot en nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque dice que se le permite infundir aliento en la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no lo adorase. ¿Qué recuerda esto para nosotros de matar los que no quieren adorar una imagen? ¿Qué historia en la Biblia? los amigos de Daniel, en Daniel 3, ¿verdad? Que Nabucodonosor hizo la imagen, tocaron instrumentos, todos los que no adoran la imagen van a morir en un horno de fuego, ¿verdad? Y así que necesita valentía, necesita discernimiento, pero aquí encontramos otra gracia de Dios que es testimonio. Hay algunos como los hermanos, los amigos de Daniel, que dieron testimonio. Tú nos puedes matar si quieres, calentar el fuego como quieras, pero nosotros no vamos a adorar la imagen. Un cristiano es valiente porque tiene discernimientos, tiene paciencia porque tiene fe y solo va a adorar a Dios y por esa razón da testimonio y aunque muere, no va a adorar la imagen de la bestia. Parece que después de los 3 días y medio o algo, esta imagen que ya estaba hablando y hasta mandando mata a las personas que no me adoran, ¿verdad? En ese momento parece que la misma bestia se resucita y ya tiene el anticristo resucitado. Y así aquí a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, en tu mano o en tu frente una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Les he dicho ahora que ya vas a China, en las grandes ciudades tienen cámaras que reconocen tu cara, y si tú debes dinero al gobierno, ese reconocimiento anuncia en una pantalla grande tu nombre. Eso es fulano que no paga sus taxes al gobierno, y entonces le avergüenza delante de todo el mundo. Y si tú quieres entrar en ciertas tiendas, tienen cámaras allí que dice, bam, bam, usted no pagó sus impuestos al gobierno, no puede entrar y comprar en esta tienda. Si tú quieres entrar en tu apartamento o algo, no puedes levantar el negocio. Todo eso es literal, no estoy hablando de ficción. Esas son cosas que puedes ver los videos de esto, es que están allí. Esto es China hasta ahora, pero está llegando a otras partes del mundo. Que ya tenemos hoy en día que puedes pagar con tu huella en muchas tiendas. Tú vas y chonk, ya no necesitas tu tarjeta de crédito, reconocen tu huella, ¿verdad? Aquí, a lo mejor, no es huella, no es solo reconocimiento de tu cara, pero es alguna marca, muy fácil, ya no necesito tarjeta de crédito, solamente llevar esta marca y allí ya hace un scan y ya puedo hacer mi compra y mi venta. El hecho es que hay tiendas ahora, ustedes deben saber y ya saben, a lo mejor han visto, hay tiendas en Inglaterra especialmente, miré uno que estaba en el video, que no permiten efectivo, no aceptan cash, ¿verdad? Tú quieres llevar un dólar, no lo aceptan, no, tienes que tener, ¿verdad?, una tarjeta o tienes que poner tu dedo, tu huella, o tienes que identificarte personalmente de alguna manera y está preparando para ese, para el anticristo. Y aquí tiene otra gracia para cristianos que dicen que no y es un sacrificio. A lo mejor no voy a poder comprar mucho, vender mucho, comer mucho. A lo mejor no voy a poder rentar una casa si yo no tengo la marca, como ellos ya tienen otros medios electrónicos, ¿verdad? Pero la marca será la clave para nosotros. ¿Qué es la clave? El que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Necesita a lo mejor un nombre allí o una marca. Y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Aquí tenemos la última cosa de la sabiduría de los santos. La gracia de Dios nos da sabiduría, tanto como valentía, estar dispuesto a dar sacrificio, dar buen testimonio. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, entiende, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Qué significa esto? No sé. Nadie sabe. Esa es una cosa que entenderemos la gran tribulación. La única cosa que sabemos es que es número del hombre. El número 7 es número de perfección en la Biblia. Significa algo que Dios ha cumplido todo. Dios es perfecto. 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 1, por ejemplo. Pero el número 6 siempre es un número incompleto. Lo mejor que el hombre puede hacer no alcanza lo que es Dios. Y así que dice es el número del hombre. En otras palabras, es uno que parece, indica su fe en el hombre. Su fe en sí mismo, su fe en su gobierno. Este número no entendemos todo en absoluto, pero parece que es una cosa diciendo, mira, yo tengo fe que los hombres pueden hacer cosas y no necesitan Dios. Estuvimos hablando con cristianos el otro día. Y un cristiano dijo, mira, los hombres pueden hacer cosas también. No necesitan ser salvos para hacer cosas cristianas. Entonces, ¿por qué necesitas salvación? Si puedes confiar en tu fuerza y tu inteligencia como hombre. Así que parece que está indicando algo de su fe en humanismo. Antes llamamos esto, en humanismo, en lo humano, en la inteligencia del hombre. No nos hace falta Dios, ya tenemos la inteligencia artificial, AI en inglés, ¿verdad? Así tenemos esto, no necesitamos Dios para sabiduría. Y un cristiano dice, no, la verdadera sabiduría es confiar en Dios, no en la inteligencia de los hombres, la inteligencia artificial, que es esto. Yo llevo otra marca. Como dice en Apocalipsis 3:12, en Éxodo 39:30, esto es la marca del Padre, el nombre del Padre en mi frente. Quiero que todos vean a Cristo en mí, que me miren y dicen, este es un cristiano, ese es uno que adora a Dios. En mi sonrisa, en mi carácter, en mi actitud, quiero que vean mi paciencia, el fruto del Espíritu, vea a Cristo en mí. Pero el mundo va a decir, no, no puede tener Dios para ayudarte. No necesitas tanto de Dios y oración. Lo que necesitas es más fe en el gobierno para ayudarte. Dios no va a darte comida. El gobierno te da comida si te falta comida. Así que confía en el gobierno. Confía en la inteligencia y fuerza de los hombres. Y tú estarás bien. Y esto parece que es la actitud detrás de esta marca de la bestia. Ahora bien, ¿cómo será esta marca de la bestia? ¿Será un chip que se implanta allí? ¿Será solamente un sello que ponen allí o aquí? ¿Será una marca invisible en tu frente, verdad, pero que un escáner puede leer? Yo no sé, ¿qué me importa? No voy a estar aquí, voy a estar en el cielo. No sé qué será, cómo será. Todos están buscando qué es 666. Dice aquí que 666 relata al nombre de la bestia. Muchos han dicho, Matusolini de Italia, o Hitler. Mira, que tomas las letras de su nombre, M, eso es como letra número 13, U, letra número 20, y van sumando y multiplicando las letras de su nombre, convirtiéndolos en números, y dice, Mussolini es el anticristo, porque hemos visto, ¿verdad? O el pontífice tal, el papa tal o cual, mira su nombre, mira, si toma su nombre y lo pone, tonterías, ¿verdad? No sabemos. Pero habrá alguna relación entre el nombre del anticristo y este número que va a resultar en 666. Y no entendemos eso, pero es el número del hombre, dice. Y es tu fe que el hombre puede hacer las cosas, no necesitas Dios. Más allá, no sabemos nada, pero los cristianos no van a estar engañados, van a tener sabiduría para decir, esto no es bueno, esto no es de Dios lo que usted está haciendo. ¿Qué si no puedo comprar o vender? A lo mejor aguanto hambre, pero no voy a aceptar el número de la bestia y decir que yo confío en el gobierno o en los hombres, yo confío en Dios. Y entonces, si tengo que sufrir, sufro, pero mi fe está en Cristo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por el libro de Apocalipsis y este capítulo 13 que nos habla de cómo será el principio de las finanzas y gobiernos de la bestia, pero como tú, Señor, nos vas a dar gracia para entender qué es bueno y malo. No vamos a estar allí, pero los cristianos que están aquí, en esa gran tribulación, ellos van a tener gracia para aguantar, sabiduría para saber que esto no es bueno. Ellos, Señor, van a tener tu fuerza y tu poder para adorarte a ti. Pero lo que pasará a ellos ya está pasando a nosotros. Nosotros ahora tenemos necesidad de gracia, conocimiento de Dios, adoración correcta, sabiduría, todo lo que tú nos muestras aquí de valentía para servirte, de poner las cosas de Dios sobre las cosas de los hombres. Así ayúdanos a ser fieles, Señor, hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta noche.